Las Escrituras declaran, versículo 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vamos a orar. Oh Padre eterno Dios, acércate a nosotros y bendícenos. Trae luz a nuestras almas. Guía, instrucción, exhortación. Y para aquellos que están perdidos, muestra el poder de tu gracia, así como se revela en la persona y obra de aquel que nos amó y continúa amándonos, el Señor Jesucristo. Sé con tu siervo para que él reciba la capacitación de tu Espíritu en esta hora para ministrar a los santos y dirigirnos a aquellos que necesitan la palabra del Evangelio. En su nombre. Amén. El conocido y prolífico escritor cristiano Arthur Pink expresó con tristeza el concepto equivocado que algunos cristianos tienen sobre la ira de Dios. Él dijo, es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificaciones o que cuando menos celebrarían que no existiese. No son pocos los que imaginan que la severidad de la ira de Dios es demasiada aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Al leerlas nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen, Deuteronomio 32, versículo 39 al 41. Una mirada a la concordancia nos revelará que en las Escrituras hay más referencia al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Dios no se equivoca. Él odia todo pecado porque es santo y porque lo odia. Su furor se enciende contra el pecador, Salmo 7, versículo 11. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno. Empero, la habría si careciera de la ira. ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo puro y amable, dejar de despreciar y odiar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como lo es el cielo. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribe sobre la realidad de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios es su santa aversión e indignación contra el pecado, o como Pink lo expresa, es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Esta ira, Pablo dice, se revela desde el cielo, se manifiesta continuamente cubriendo en su alcance todo campo de la experiencia humana. Se manifiesta en los sufrimientos, castigos y juicios que sufren los hombres. La creación revela la sabiduría, bondad, compasión y misericordia continuas de Dios. Pero, hermanos y amigos, también manifiesta uno de sus atributos, y este es su justicia. ¿Y cómo se manifiesta esa justicia? En ira hacia el pecador. Pablo afirma explícitamente la realidad de la ira de Dios. Él declara que esa ira se revela contra los hombres. Ahora, ¿cuáles son las razones para la revelación de esta ira? ¿Por qué Dios está irado contra el hombre? ¿Por qué Dios continuamente manifiesta en este mundo su disgusto e indignación? El apóstol explica que esta ira se debe a dos cosas: la impiedad y la injusticia de los hombres. Porque la ira de Dios se revela. Pero esa ira que se revela desde el cielo, es decir, se revela por parte de Él como juez de todos los hombres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, no por capricho, no por falta de amor, ni de comprensión, no, se revela por la impiedad y la injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia representan aquí dos aspectos del pecado. El primero representa el pecado del hombre como la ausencia y la falta del temor reverencial que este hombre o que el hombre debe a Dios. El segundo término representa el pecado como desobediencia a las leyes de Dios, o como lo expresa el profesor Murray. La impiedad se refiere a la perversidad de carácter religioso, la injusticia a lo que es moral. La primera entidad está ilustrada por la idolatría, la segunda por la inmoralidad. El orden es muy significativo. El orden, sin duda, es significativo. En la descripción de la degeneración del hombre, la impiedad es el precursor de la inmoralidad. En otras palabras, donde no hay reverencia, respeto hacia Dios, donde no hay devoción y sumisión a Él, el resultado será una vida de desobediencia a su ley. La impiedad siempre es la raíz de la injusticia. El problema fundamental del hombre es que él no toma en cuenta a Dios. Su aversión a Dios, y cuando digo la palabra aversión, es ese odio, ese aborrecimiento. Su aversión a Dios le lleva a rebelarse contra la autoridad y la ley de Dios. La palabra griega que se traduce impiedad literalmente significa irreverente, irreverencia. La irreverencia hacia Dios es la fuente original de donde procede todo pecado. Los pensamientos incorrectos, irreverentes del corazón del hombre definen y gobiernan la dirección de la vida de cada hombre, de cada incrédulo. Esta falta de reverencia, devoción y adoración del hombre para con Dios lo lleva a no tomar en serio al verdadero y vivo Dios. Además, lo conduce inevitablemente a alguna forma de idolatría. observen la conducta de los hombres incrédulos hacia la revelación que Dios hace de sí mismo. Porque lo que se conoce, Romanos 1, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Aunque el hombre no puede encontrar o conocer a Dios por su propia iniciativa y sabiduría, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio delante de todos los hombres. Esto se debe a que lo que se puede conocer de Dios mediante la revelación que Él mismo hace de su ser en la creación puede ser percibido por el hombre. El versículo 20 declara, del capítulo 1, lo que Pablo dice o explica lo que Pablo dice en el versículo 19. El versículo 20 del capítulo 1 explica lo que Pablo dice en el versículo 19. Sus atributos invisibles, como su eterno poder y divinidad, se han visto o pueden ser percibidos con toda claridad por el hombre. Aquí la expresión se han visto, se ha visto. No significa que el hombre puede literalmente ver algo con sus ojos acerca de Dios, del ser de Dios. Más bien significa que lo que es imperceptible a los sentidos sensoriales del hombre acerca del ser de Dios se percibe mentalmente. Los atributos invisibles de Dios se captan por medio de lo creado. Mediante la creación o las obras de la creación se percibe la eternidad de Dios. Esto es evidente porque Él es el creador de todas las cosas creadas. Y si Él es el creador y no es parte de nada de lo que ha sido creado, entonces es porque Él es un ser eterno. Vemos su poder porque Dios sostiene, guarda y conserva todo lo que Él ha creado. Se ve también su sabiduría. Esta se percibe en el orden, el propósito y el fin que manifiesta todo aquello que Dios creó. La bondad de Dios se ve mediante lo creado, porque todo el bien que esto trae a los hombres procede originalmente de aquel que lo creó. Su justicia se percibe cuando Dios usa las cosas que Él creó como instrumentos para castigar al culpable y defender al inocente. Su misericordia se ve en el alivio, la sanidad que viene al hombre mediante aquellas cosas que Dios creó. Ven toda esa gente que está muy preocupados y están involucrados, o mejor dicho, participan en este asunto de la medicina orgánica, medicina orgánica. ¿De dónde viene esa medicina orgánica? De lo que Dios creó. Y ahí se ve la misericordia, la bondad y el amor de Dios para todas sus criaturas. Su paciencia y longanimidad se ven en lo creado cuando Dios es lento para usar estas cosas en la creación a su disposición para castigar la perversidad de los hombres. Lo creado revela su omnisciencia, su infinita inteligencia y conocimiento infinito. Esta revelación sobre el ser divino, sobre sus atributos o perfecciones, han estado presentes desde la creación, de manera que el hombre no tiene excusa, aunque no haya escuchado el Evangelio, para no buscar, reverenciar, adorar, amar y someterse a Dios, su Creador. Ahora, ¿qué hicieron y hacen los hombres ante esta manifestación, ante esta revelación del ser divino tan evidente y patente? Versículo 21 de Romanos 1, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Pablo continúa su línea de argumentación teológica. La ira de Dios se revela contra qué, la impiedad y la injusticia de los hombres. El versículo 21, aunque conocían a Dios, ¿qué hicieron? No le honraron. ¿Qué es eso? Impiedad. No le dieron gracias. ¿Qué es eso? Impiedad. No le honraron, no rindieron el honor, la reverencia, el respeto, la confianza y el amor que pertenecen o que le corresponden al Creador. No le dieron la gloria ni las gracias que debía producir el conocimiento que tenían o tienen de Dios. Sobre esta verdad, el profesor John Murray dice: dar gloria a Dios o glorificarle no es aumentar la gloria de Dios o añadir algo más, significa simplemente atribuir la gloria, la devoción, el lugar que le corresponde a Dios en virtud de las perfecciones que la propia creación visible da a conocer. Además, los hombres les falta esa gratitud, que el conocimiento que poseían debía haber provocado en ellos y que debería haberse expresado en una acción de gracias. Aquí el apóstol establece el origen de la degeneración y degradación que la idolatría pagana personifica. Aquí la Biblia revela la filosofía de la falsa religión. Porque el paganismo, como otro dijo, no es la religión primitiva u original de la cual el hombre gradualmente se levantó para llegar al conocimiento del verdadero Dios. Al contrario, el paganismo fue el resultado de un alejamiento por parte del hombre de la revelación original conocida del verdadero Dios por medio de sus obras. Sobre este mismo asunto, otro comentarista declara: muchos psicólogos, filósofos, teólogos, humanistas sostienen que la religión es una marca del ascenso del hombre desde el caos y la ignorancia primitivos, remontándose sobre las fases del animismo, polidemonismo, politeísmo, hasta llegar finalmente al monoteísmo, un solo Dios. Pero el testimonio claro de las Escrituras es que la religión humana, de todas las variedades posibles, es un movimiento de descenso decadente que aleja a la humanidad de Dios, de la verdad y de la justicia. Contrario a la forma generalizada de pensar, las religiones del hombre no reflejan sus esfuerzos más elevados, sino sus bajezas más depravadas. La inclinación natural de la religión humana a través de toda la historia no ha sido de ascenso, sino de declive inexorable, porque la verdad es que constituyó una caída y un descenso del monoteísmo original. Termino la cita. ¿Qué sucede cuando el hombre rechaza el conocimiento y la luz que Dios le da? Se envanece más, versículo 21. Este envanecimiento, esa seguridad, lo lleva a dar riendas sueltas a las especulaciones de sus propios pensamientos. Y como resultado, su corazón cae en un estado más profundo de entenebrecimiento que conduce ¿a qué? A la idolatría. Hermanos, esto no es algo que yo estoy diciendo por decir, esto es lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Observen en Romanos capítulo 1, observen, dice, porque desde la creación del mundo sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se han visto. Ah, pues no tienen excusas de no buscar, no tienen excusas de no adorar a Dios, pues aunque conocían a Dios, no le honraron, no le dieron gracias. ¿Y qué sucedió? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, se enorgullecieron y su necio corazón fue entenebrecido. No es que no estaba entenebrecido anteriormente, es que ahora vino sobre ellos por causa de ese envanecimiento una oscuridad y un entenebrecimiento más profundo y peor. ¿Y a qué dirige todo esto? Hermanos, sigan. Versículo 22. Profetando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. A eso dirige la especulación humana. ¿Por qué? Por la mentira. Y adoraron y sirvieron la criatura en lugar del Creador. No es que el hombre evolucionó de las cosas primitivas bajas, de diferentes religiones y dioses, para ascender y llegar al monoteísmo. No, es todo lo contrario. Cuando el hombre abandonó la revelación de Dios, cuando el hombre no aprecia ni se aprovecha de la revelación que Dios da mediante la creación, mediante la providencia, mediante la conciencia de los hombres, ¿qué sucede? El hombre ahora se entrega a especular, se entrega a sus propios pensamientos, se olvida de que tiene un corazón corrupto y engañoso. Y comienza a ser un pontífice y a declarar, esto es lo que creo yo. De ahí falsa religión, crean en sus mentes un Dios que no es el verdadero y único Dios, sino el Dios producto de su propia ignorancia, lujuria y concupiscencia. ¿Qué le sigue a la idolatría? Se entregaron a toda clase de lujuria, toda clase de inmoralidad. Hermanos, esto de lo que Pablo dice, oiga, porque antes uno podía leer esto y, bueno, pues no tenía muchos realmente ejemplos tan claros, tan evidentes, tan obvios, pero hoy en día pareciera que Dios usa su providencia para ilustrarnos con mayor lujo de detalles lo que Romanos capítulo 1 enseña. La ira santa y justa de Dios no solo se revela contra toda impiedad, sino que también se revela contra toda injusticia de los hombres. El término injusticia se refiere a fallas en el campo moral, se refiere a la inmoralidad, a la desobediencia de la ley de Dios. Pablo explica lo que significa la injusticia en los versículos 24 y 31. Ustedes ven, el hombre estableció algo al principio, ¿verdad? Entonces ahora, con lujo de detalles, aquí está la ilustración, aquí están los ejemplos, aquí está la argumentación para probar algo muy importante. El término injusticia se refiere a la desobediencia de la ley. Y Pablo explica eso en los versículos 24 al 31. Los versículos 24 al 28 no solo mencionan las consecuencias funestas de despreciar el conocimiento de Dios, sino que también describe la inmoralidad de los hombres. Los versículos 29 al 31 describen otros actos de injusticia. Vamos allí. Dice, y así como ellos no tuvieron bien en reconocer a Dios, impiedad. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando, versículo 29, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Y ahí comienza Pablo a hablar con lujo de detalles, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaño, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Ustedes ven, hermanos? Lo que Pablo está haciendo, Dios no es injusto. No. ¿A qué se debe esa reacción santa? A la impiedad e injusticia de los hombres. Pablo hace un juicio aquí. Un juicio sobre el comportamiento de los hombres. Pero algunos dicen, no debemos juzgar el comportamiento y la vida de otros, porque el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este refrán es muy común. Muchos lo usan por conveniencia en nuestra sociedad y aún entre algunos creyentes. Esto es un intento deliberado por silenciar a sus críticos, un intento por obviar, eludir, suprimir o escapar de la reprensión o de las críticas merecidas que tienen fundamento. Interpretan las palabras de Jesús en Mateo 7:1 como que Él quería decir: tú y ninguna otra persona tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. No tienen el derecho para criticarme. Una fuente de información correctamente señala el problema de esta interpretación. Tomando en forma aislada el mandato de Jesús, no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más respecto a este pasaje que esas dos palabras. Y síganme, hermanos, porque esto está de boga. No juzguéis para que no seáis juzgados. No me critique. ¿Quién eres tú para pasar juicio sobre mi comportamiento, mi vida? Y esto se ha introducido también, esa manera de pensar, en la iglesia. De manera que hay cristianos que se sienten temerosos de decir algo en contra de alguna persona que es necesario decir. Oh, porque no juzguéis. Hermanos, hay mucho más respecto al pasaje que se cita. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. No mucho después de que Jesús dijo, no juzguéis, afirmó, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, capítulo 7, versículo 6. Poco después, en el mismo sermón, dice, guardaos de los falsos profetas. No podemos hacer estas cosas que Jesús nos manda hacer, a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre la doctrina y los hechos. Jesús nos da permiso para distinguir entre el bien y el mal. Además, el mandamiento bíblico que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego, según el criterio equivocado de esas personas, llamar a algo mentira es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar para ellos. Aunque lo sea, mi amigo, es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se puede identificar el pecado como lo que es, según la definición del pecado que Dios nos da. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no debe haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene todo un libro titulado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo. Jueces 2:18. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Que estos jueces pronuncien su juicio sobre la conducta de los hombres es necesario, es indispensable, si no, en nuestra sociedad corrupta no habría justicia. Por tanto, es necesario juzgar los hechos o las acciones de los hombres, y esto tiene la aprobación divina. En otro pasaje, Jesús ordena explícita y directamente juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino es un mandato, juzgad con justo juicio. Juan 7, versículo 24. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto versus el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo y varios otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. El juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias, sin tener suficiente información, es absurdo, es pecado. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar bien los hechos. Proverbios 18:13. El juicio hipócrita es malo. Cuando señalamos el pecado de otros mientras cometemos el mismo pecado, ¿qué pasa? Nos condenamos a nosotros mismos. Romanos 2, versículo 1. El juicio severo o implacable es malo. ¿Por qué? Porque debemos siempre mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Tito capítulo 3, versículo 2. El juicio falso es malo. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado. Pero oponerse al pecado no es malo. A los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial o según las apariencias o de un modo superficial. Pero Jesús apoya, elogia y manda a que nosotros hagamos un juicio justo. Debemos discernir Colosenses 1:9-10, Filipenses 1:9-11, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 21. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza sobre el pecado, Hechos 20, 27. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o las hermanas en Cristo que se han desviado, Gálatas, capítulo 6, 1. Y para esto tenemos que juzgar, según la palabra, pero hay que juzgar.
la palabra y los hechos. Debemos practicar la disciplina en la iglesia, Mateo 18, versículo 15 a 17, y decir la verdad en amor, Efesios 4, 5. Fin de la cita. Es decir, yo no escribí tal cosa. Pero estoy 100% de acuerdo con lo que escribió tal persona, porque representa y explica la palabra de Dios y da una respuesta contundente contra esa filosofía que no tiene fundamento bíblico de que no podemos juzgar a nadie. Ahora miren la conexión de todo esto. Pablo emite un juicio justo sobre la mala conducta de los hombres. ¿Es o no es? Mire su Biblia. Como un buen fiscal presenta su caso para demostrar que la ira de Dios que se manifiesta sobre los hombres es una ira justa. Su juicio, evaluación, conclusión no se basa en las apariencias ni en lo que es superficial, sino que está basado en las acciones o el comportamiento de los hombres que él presenta con lujo de detalle. Su juicio es imparcial, además es un juicio universal. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia, no contra algún tipo de impiedad o contra algún tipo de injusticia, sino contra toda impiedad e injusticia. Lo que se ve como lo que no se ve, lo que se ve por las acciones de los hombres en lo que respecta a Dios, también incluye las motivaciones, el propósito del corazón. El juicio de Dios sobre el comportamiento, en otras palabras, Pablo habla del comportamiento y las acciones, pero lo que respecta a Dios, Dios va más allá, porque Dios conoce todas las cosas, no hay nada cubierto delante de sus ojos que Él no pueda penetrar y ver lo que hay en el corazón de los hombres. Es por esta misma razón que Dios nos dice: mía es la venganza, yo vengaré, siéntate ahí y déjale las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque ni Pablo, ni tú, ni yo podemos penetrar hasta donde el ojo omnisciente de Dios puede entrar y ver. El juicio de Dios sobre el comportamiento del hombre va más allá de donde lo humano puede ver, pues Dios también juzga la intención, la motivación y el propósito del corazón de los hombres. Por tanto, Dios tiene base no solo por el comportamiento, no solo por las actitudes, sino por todo aquello que hay en el corazón de los hombres, lo que tú y yo no vemos, pero Dios lo ve. Por eso es injusto cuando la gente comienza a decir: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esto aquella otra persona? Esto, aquello y lo otro. Es injusto porque tú no tienes una información completa de los pensamientos, propósitos, motivaciones, intenciones del corazón humano. Si todo lo que hacemos es juzgar por lo que nosotros vemos según nuestros criterios, entonces es porque esa razón que muchas personas dicen: yo no creo un Dios de ira. Pablo presenta los cargos, la impiedad e injusticia de los hombres. Luego detalladamente prueba su caso. Señala de forma específica y concreta las manifestaciones de la impiedad y de la injusticia de los hombres. Conclusión: Dios tiene razones justas para castigar al hombre por su pecado, para traer juicios, plagas, enfermedades y aún muerte. Ni Dios ni Pablo, su representante, juzgan sin razón. Su juicio, evaluación o sentencia no se debe a una falta de información o falta de amor, como generalmente se acusa a Dios y a los creyentes. cuando los hombres son objetos de los juicios y castigos divinos,
muchos hermanos son los que piensan que Dios no es un Dios de amor. Si lo fuera, no permitiría tales catástrofes, tales plagas. Y esto no es una situación, hermanos, de una argumentación clínica. ¿Qué usted le dice a un padre cuando tiene en sus brazos a su niño?
¡Muerto! ¡Sin vida!
Si es un padre creyente y entiende todo lo que la Biblia dice, entenderá, aun con lágrimas y dolor, que de alguna manera, directa o indirecta, esto tiene que ver con nuestra impiedad e injusticia. Porque Dios es justo. Ah, pero si Dios fuera un Dios de amor, no permitiría tales catástrofes, tales plagas. Otros dicen, yo no creo en ese tipo de Dios. Estas declaraciones son meras excusas para el hombre no tener que afrontar la realidad de que su impiedad y su injusticia. ¿Por qué permite u ordena Dios estas desgracias, estas tragedias, estas catástrofes, estas plagas? Él así lo ordena porque nosotros, directa o indirectamente, lo merecemos. Esto es una consecuencia de nuestra incredulidad, impiedad e injusticia. Si los hombres consideraran objetivamente lo que Pablo declara, llegarían a conclusiones incorrectas y en vez de maldecir y quejarse, maldecir a Dios y quejarse y vivir una vida deprimida porque no aceptan que Dios tiene el derecho para quitar la vida. En vez de actuar de esa manera, aún con lágrimas dirían, Dios es justo, vindicarían el honor de nuestro Dios. Por otra parte, nosotros los cristianos no somos inmunes a los efectos de la ira de Dios. Nosotros también sufrimos ante la manifestación de la ira de Dios. Tales manifestaciones nos afectan. No las estamos viviendo aquí mismo. No las están viviendo nuestros hermanos que nos escuchan en sus casas. A algunos le ha ido muy mal. Otros se han visto al punto de morir aquí en nuestra iglesia. Por el COVID. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado del COVID? ¿Cuántos cristianos no han muerto debido a esta pandemia? Hasta pastor ha muerto por el COVID. Y no es cualquier persona que venga y dice, no, es una disciplina del Señor. No, es que Dios le plugo llevárselo de esa manera. ¿Cuántos cristianos no han muerto debido a esta pandemia? Es verdad que en nuestro caso estas manifestaciones de ira no significa que estamos bajo condenación eterna. No lo estamos. No hay condenación para aquellos que están en el refugio. ¿Cuál es el refugio? Cristo. Aunque los efectos de estos juicios no son para destruirnos, no significa que Dios está airado contra los creyentes. Dios no está airado contra los creyentes, porque estamos en Cristo. Él nos ve la justicia de Cristo.
No en nuestras justicias y nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras, por más que para nosotros sean buenas, el juicio de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos ver acerca de nuestras propias buenas obras. Tales cosas no justifican a nadie, porque por la justicia de los hombres, la obediencia a su ley, ningún ser humano ha de ser encontrado justo delante del inescrutable juicio de la omnisciencia, sabiduría de Dios. Es verdad que nuestro caso no es para destruirnos, pero esto no niega que Dios usa las manifestaciones de su ira para disciplinarnos o para hacernos sentir nuestra debilidad. Porque cuando soy débil, ¿en quién me amparo? En el poder, en la gracia y en ese amor eterno y continuo de Dios para mí en Cristo. Tenemos a dónde ir. Tenemos dónde refugiarnos. Aun cuando estamos conociendo nuestra propia experiencia, la manifestación de la ira de Dios. Él nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Por otra parte, hermanos y hermanas, no adopten esa postura de no juzgar muy popular en nuestros días, en nuestra sociedad. Muchos quieren entregarse a sus pecados, vicios, inmoralidades, vanidad, sensualidad y placer pecaminosos, y aún hasta asesinar sus propios hijos en el vientre, sin que nadie los critique, sin que nadie los condene o los censure. Quieren la aprobación de los hombres. No, para alguna de estas personas no es suficiente de que nosotros los dejemos vivir y que no nos molesten. No, ellos quieren nuestra aprobación. Porque mientras ellos nos vean como lo opuesto a lo que son, a lo que creen, como opuesto a su maldad, pecado, inmoralidad, sensualidad, mientras ellos perciban tales cosas, no están tranquilos. Y de ahí que nos persiguen, y de ahí que hablan mal de nosotros, y de ahí que nos llevan a las cortes. No, no es para ellos suficiente simplemente tener una ley que les permita hacer lo que ellos quieren, cuando quieren, todas las veces que ellos quieren. Ellos quieren que un hombre como yo, que represento lo opuesto, cambie, o si no, sáquenlo de circulación. Cierren su boca. Es más, no quiero ni verte, Piñero, porque solamente verte representa lo que yo no quiero, porque mi conciencia me acusa de entregarme a la impiedad y a la injusticia. Y lo que quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Entregarme a hacerlo sin críticas y condenación. Si usted señala las faltas o los critica, dicen, no juzguéis. Observen. Ellos y su mala conducta no es realmente el problema fundamental. ¿Y qué hacen? Se agarran de cualquier tecnicidad para ellos mismos hacer aquello que condenan a otros. Sígueme. Al ellos decir, no juzguéis, ellos mismos están juzgando a aquel que juzga. Miren cuán engañoso y perverso es el pecado y el corazón humano. Ellos no se percatan
¿O no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que condenan a otros? Como he dicho, otros piensan que Dios no es amor, porque si lo fuera, Él no consumiera con el ardor de su ira a lo que ellos piensan, a lo que ellos piensan son inocentes. No, hermanos, Pablo, por inspiración divina, da las razones para la ira de Dios, la impiedad y la injusticia de los hombres, y luego con lujo de detalles, en una manera genial y contundente, muestra y prueba todo lo que dice. Y concluye en Romanos 3, después de haber presentado toda su argumentación, versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo esto se debe ¿a qué? A la impiedad. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La denuncia apostólica, realmente la denuncia divina, la argumentación bíblica y teológica de Pablo concluye, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque todos llegamos cortos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de esa gloria, nos quedamos cortos con nuestras mejores obras. Y si es así, entonces estoy muy perdido. ¿Cuál es el fin de esta denuncia? De toda esta argumentación teológica y bíblica. Mostrar la condición y la necesidad alarmante del hombre y la condenación bajo la cual se encuentra. ¿Para qué? Para llevarlo a la solución y al remedio divino, el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 21, está en la misma orden, hermanos, está en el mismo orden de su argumentación. Dice, versículo 21, capítulo 3, porque ahora aparte de la ley, aparte de tú estar haciendo buenas obras para que Dios te acepte, mira bien, oye bien, mira lo que dice la Biblia, no piñero, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio, no de las obras, tus obras, sino la justicia por medio de la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, para todos los que creen. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es el remedio? Siendo justificados gratuitamente. Deja de hacer y cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Siendo justificados gratuitamente. Esto es difícil. Nosotros tenemos algo de catolicismo aquí adentro. Tenemos que hacer algo. De las falsas religiones como los testigos de Jehová. Hay que hacer. Y hay gente que está en truecos con Dios. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y tú me vas a hacer aquello, y tú vas a cumplir. No. Siendo justificados gratuitamente. En lo que respecta a ti. Porque en lo que respecta a Dios le costó la vida al Señor Jesucristo en aquella cruz. Él fue guindado para recibir la ira de Dios que el hombre merece. ¿Para qué? Para que esa ira cayera sobre aquel y así
se cumpliese toda justicia y la justicia de Dios, las demandas de la ley que declaran que el hombre debe de morir, fuera satisfecha, para que Dios, que no cambia, continúe siendo justo y santo, y aún así muestre las riquezas de su gracia y de su misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué grande! ¡Qué infinita es la misericordia! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Incomparable! ¡No tiene fondo! Ese es el amor de nuestro Dios. Siendo justificados gratuitamente, en lo que respecta a ti, no es por obra. Por su gracia, ¿lo ve que sigue? La palabra gracia es favor inmerecido. Tú no te lo mereces. ¿Por medio de qué? Ahí está. El que pagó el rescate para librarte del pecado. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amigo, escúchame. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Aquí no está hablando de la que viene, esa también viene. No, no, es que ahora el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Es decir, que tú no estás bien con Dios. Si tú no has creído y tú no estás confiando solo y exclusivamente en la justicia, es decir, en lo que hizo Jesucristo, su obediencia en la ley, su entrega completa a aquella cruz para sufrir la ira de Dios. Si ese no es el fundamento sobre el cual tú has sido aceptado, mi amigo, entonces tú estás perdido. Mi amigo, entonces la ira de Dios permanece sobre él, pero ¿cómo escapo de eso? Mi amigo, el que cree en él será salvo y librado de la ira de Dios. Sí, la ira se manifiesta, pero en lo que respecta a nosotros, no es ira, porque nuestro Señor, en nuestro lugar, padeció la ira. Nosotros en el justo somos y seguiremos siendo eternamente amados por Dios. Mi amigo, escúchame. El conocer el amor de Dios es cuando uno conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Él te llama. Él te dice, ve a Él. Él no rechaza en ninguna manera aquel que viene diciendo, tu juicio contra mí. Dios es justo. No te he honrado, amado, adorado, como tú mereces. Y no puedo decir que no ha habido injusticia o no hay injusticia en mí. Oh Padre, pero así como yo soy, tal como soy de pecador, oh mi amigo, ve a Él. Confía en Él, abrázalo a Él, no salgas de aquí hoy sin Él. Y esto sí es posible, por la fe, no por las obras. No por venir adelante, sino por abrazar a aquel que se entregó en aquella cruz. Poder vivir que no importa la pandemia, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, no importa lo que Washington u otros puedan hacer. Todavía mi refugio es seguro, porque mi vida está escondida en el Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Hemos visto la realidad de su ira. Hemos visto que esa ira se revela continuamente. Hemos visto dos razones principales para esa ira. La impiedad y la injusticia de los hombres. ¿Y cuál es el propósito? Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide de eso. No se puede quedar ahí. El propósito es este. Ir a Cristo. Ve a Cristo. Oremos.
Oh Padre, te adoramos y te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Ven y da luz a tu pueblo y que en tu luz andemos. Te suplicamos, por aquellos que todavía están en su impiedad y injusticia como tú la defines y no ellos. Que tú tengas misericordia, que con cuerdas de amor tú lo atraigas a ti y a Cristo. Solo tú puedes hacer esto. Ven pues y glorifica tu nombre en la salvación de los perdidos y el cuidado de tu pueblo en Cristo. Amén.